Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
The Wild Project.
Albert, ¿tienes alguna historia de terror?
Pues tengo que decirte que yo personalmente alguna tengo, pero la que te voy a contar hoy, llámalo terror, llámalo paranormal, llámalo, al final estamos hablando de cosas que no tienen explicación aparente y que cuando las escuchas te dices, bueno, ¿por qué ha pasado esto? ¿O qué diablos hay, no? Te voy a contar una historia de mi pareja, con lo cual no es lo típico de hay un amigo que me ha contado, sino que si en alguien confío, y de hecho lo he vivido cercano, es de ella en este caso. Uh-huh. Y básicamente se trata de un... Ella en el antiguo piso en el que vivía tiene un parking, ¿vale? Donde deja el coche y sube a la segunda planta. El parking está bajo tierra. Y es el típico parking que el ascensor del mismo, para que el ascensor baje hasta esa planta, necesitas con una llave girar en el pulsador y que el ascensor en ese momento baja. Si nadie lo usa, ese ascensor nunca baja a esa planta, salvo que lo hagas con la llave. Pues esto es, o sea, esto lo he vivido yo. Siempre.
Se ha movido la vela cuando has dicho lo he vivido. No es broma, ¿eh?
Siempre que ella.
Como, no, las tres, ha sido como.
Y son velas totalmente reales, ¿eh?
Sí. Esto, Nacho, quédate un minuto así, por favor, para ver qué pasa.
Imagínate que no pasa nada, o sea, que me quede un minuto.
Hostia, que eres
ignífugo. Aguanta más, va.
O sea, venga,
va.
Creo que yo he aguantado más.
Pero yo la he puesto más
cerca. Pero no vamos a romper este momento de...
Hostia, Dios, cara, eres un fenómeno, ¿eh? Estás borracho, es, ¿eh, Oscar?
He aguantado, ¿eh?
Esta música invita. Fíjate,
te veo hasta la vena esta como sí. Ya.
Oye, ahora vengo, ¿eh?
Alberto. No, hombre.
Qué drama, ¿no?
Por favor.
Pues, como os decía, siempre que ella llegaba al parking, sin explicación alguna, el ascensor, cuando ella entraba, se le abría sin que ella pusiera llave ni nada. Y nadie había bajado.
No había un sensor de...
No hay sensor. O sea, se requiere una llave. Y sistemáticamente, volviendo del trabajo, volviendo por la noche, va allí, abre la puerta para acceder a la zona del ascensor, pum, clink, se abre. ¿Vale? Eso es como... Bueno, no sé qué explicación darle. Hasta que hay un día que estamos en una tienda comprando... las velas, una historia, no me acuerdo qué era, y le viene una mujer y le dice, perdona, a ella, le dice, perdona que te pregunte, ¿has perdido un hijo, un hermano pequeño, alguien de quien te separaras al nacer, algo? Sin entrar en muchos detalles personales, porque no quiero entrar, es una posibilidad que podía haber pasado, esa, ¿vale? Y le dijo, no, ¿por qué? Porque tienes un niño ahí contigo. Dice, creo que es tu guía. Claro, o sea, en ese momento fue como... ¿What?
No le ha molado Nacho esto.
Y le dijo que tenía un niño cerca suyo que no sabía si venía de, pues eso, un hermano que perdió, a un hijo que no llegó a nacer, que no es el caso. Pero le hizo referencia a él como un guía. Como que ese niño que iba con ella era un guía. Y obviamente ya cuando escuchas las dos, e insisto, yo he vivido lo otro, ya te deja, y a mí es una cosa de las que siempre digo, no lo puedo, cuando dices, ¿tú crees en tal? No puedo decir que no exista porque no lo puedo comprobar, con lo cual lo trato con respeto y lo contemplo como una posibilidad. Y habiendo vivido según qué situaciones, como te digo, la del ascensor, es decir, esto no puede estar pasando, o sea, ¿cómo puede ser que esto se abra nada más llegar tú y que te digan que tienes un guía, un niño al lado que te va siguiendo a todas partes? Ish, no sé, a mí no sé si es mucho terror o no, pero desde luego es de aquellas situaciones que cuando las escuchas, y cómodos no te dejan.
Nacho, no duerme.
No, de hecho, te has dicho que me la ha contado, o sea, mirándome a los ojos fijamente, sí, todo el rato, como para acojonarme, ¿sabes?
Ya por ti. Oscar, ¿Tienes alguna historia?
El sábado por la mañana me desperté con una que era un monstruo. No, ahora sí.
Controlado. Controlado.
Eso es terrorífico, ¿eh?
Yo, como buen científico, soy bastante escéptico. Pero, o sea, no creo mucho en todo esto. No. Hasta que, pues, tenga una, supongo, una situación en la que diga, vaya, pues sí. Lo más cercano que he tenido. Yo estuve... ¿Conoces el Tórax? ¿El Hospital del Tórax?
Sí.
Hospital del Tórax.
Tarrasa,
muy,
¿no?
Muy famoso en Tarrasa, correcto. Era el hospital...
¿Qué tuyo?
Con el índice de suicidios más alto en la época. Tenían casi todos enfermos con tuberculosis. Sí. Vale, tiene muchas historias, bla, 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 y todo esto. En el Hospital de Tarrasa hay unos platos donde se rueda, ¿vale? Pues, aparte de la parte de los enfermos de tuberculosis, en la parte de abajo, tenían enfermos mentales... que eran niños, ¿vale? Tenían la zona de menores enfermos mentales. Pues esta parte estuvo habilitada, si no me equivoco, se puede ver por internet, pero igual hasta 2000 poco, ¿vale? O sea, hubo un tiempo en el que se compartió platós con este lugar de enfermos mentales, ¿vale? Estaban en diferentes zonas, pero todavía habían enfermos mentales. Es más, conozco gente que rodó ahí en ese momento alguna publicidad o algo y me decía que en ocasiones se oían los gritos de los niños. Vale, yo tengo muy buen contacto ahí, que es el conserje de ahí, que tiene muy buena relación con nosotros, y yo le pregunté si esa parte seguía como estaba, porque es cierto que casi todo el hospital se ha cambiado, se ha recogido, no ves cosas, es decir, hay muchos sets de rodajes montados, rodajes de miedo, de pelis que se han hecho y tal. Pero esta parte seguía intacta. Entonces nos acompañó, fuimos a verla, bajamos, una zona muy tenebrosa, pasillo, baños, habitaciones, azulejos. En los baños podías ver aún las máquinas, las camillas donde los ataban para ducharlos, todos estos utensilios. Y había una foto con las caras de los niños y los nombres. Recuerdo muchos nombres catalanes: Joan, Pau, supongo que al ser Cataluña y al ser tal, pues, ¿no? Y la cara de estos niños, que era una cara, claro, niños con enfermedades mentales. Pues son caras... Sí,
mirada perdida.
Mirada perdida, ¿verdad? Ojeras. Encontré la habitación acolchada. La típica habitación que vemos en las películas que tú te piensas que eso no existe. Existe.
Existe ahí.
Existe. Había una habitación...
Tal cual, ¿no?
Tal cual. Donde entrabas y las paredes eran acolchadas y blancas. Además, yo me metí ahí, me cerraron un poco haciéndome la broma y yo dije, hostia, habrán metido a alguien aquí, es complicado.
Claro.
Entonces yo... Hostia, estoy... Bueno, ya estoy contando qué voy a decir. Como recuerdo, regalo, souvenir, porque para mí es... Se me pareció muy interesante esta zona. Me llevé un letrero del baño. Un letrero que pone chicos y chicas. Típico letrero del baño de esa zona. Y lo tengo en mi casa, encima de mi baño. Mucha gente me dice, hostia, mal rollo, ¿no? Llevarte esto de ahí y tal. Pero yo digo, al final, bueno, yo creo que es la energía con la que te lo lleves. Es decir, ahí hubieron niños que lo pasaron mal. Si tú te llevas esto pensando en cosas negativas, pues igual es feo. Pero si tú te lo llevas en honor a esos niños, como tributo a la gente que lo pasó mal, es totalmente el significado contrario. Lo tengo en mi casa, un día creo que te lo traeré.
Sí.
Y para mí es muy especial por la historia que cuenta. Ese es el lugar, el escenario más terrorífico que yo he estado, por la historia que tiene y por... el estado en el que estaba, que era muy conservado. Esa es mi historia, Jordi.
¿Notaste, cuando estabas ahí, como dicen, ¿no?, en sitios donde ha muerto mucha gente de forma trágica, donde ha habido suicidios, donde ha habido torturas, donde ha habido sufrimiento, ¿notaste algo?
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Yo no sé si al estar... porque también cuando entras en esta zona...
Sugestión,
¿no? Claro. ¿no? Estás predispuesto a sentir cosas que no sentirías en otro ámbito. Al entrar en esta habitación acolchada, me vinieron como muchos flashes a la cabeza, como muchas situaciones de niños ahí. Y sentí como una energía que no me gustó.
Notaste, ¿no? Como un mal rollo.
Sí, noté un malfario que dije... Vale. Pero todo eso, o sea, solo eso. No, no sentí nada más, ni me ha pasado nada más. No he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte o algún fantasma. He tenido una experiencia muy bonita, pero también va relacionada con la muerte. Yo llevo tatuado aquí 2222, ¿vale? Mucha gente le gusta porque me parece que es un número capicúa que bueno, no sé si se ve. Y 2222, ¿vale? Como una hora en reloj digital. Mucha gente le pasa con el 2222 y el 1111. Es más, el 2222 tiene un significado espiritual, porque lo busqué y tiene un significado muy bonito. Pues cuando murió Shakur, mi perrete, Shakur murió un 23 de mayo de 2017. Cuando él muere, yo lo paso muy mal, entro en una depresión, voy al psicólogo, leo, me quito las redes sociales, me quito todo, me vado del mundo. No comprendo que el mundo pueda seguir girando cuando Shakur ha muerto, ¿no? Es mi drama personal.
Claro, claro.
Y repetidas veces veo en mi reloj 2222. Día tras día. Día tras día. Qué raro. Miro en internet, veo que es un significado espiritual. Qué raro, no caigo 23. Murió 2222. El 22, yo venía de Valencia, vine el día 21, adelanté mi viaje. Yo iba a venir el 22, adelanté mi viaje al 21. El 22 pasé en casa todo el día. Típico día que pasas en casa, que no haces nada. Arreglé, me acuerdo, la cisterna del baño que sonaba. Jugué un poquito a la Play, no sé qué. El perro salió 4 o 5 veces. Se lo pasó de puta madre, el perro estuvo genial y tal. Era una señal que me estaba enviando el universo, el destino, no Shakur como tal, sino la vida misma, de que me quedara con el día 22 y no con el 23. De que transformara mis malos pensamientos y mi tristeza en bueno. En este momento cambió mi terapia, mi manera de ver la muerte de Shakur, porque yo me martirizaba mucho con el 23. Él murió en mis brazos, sí, yo claro, mucho claro. Por, lo podía haber hecho diferente, podía no sé qué, ¿no? Uno se machaca pensando eso. Y fue como un antes y un después. Dije, wow. Entonces cuando me venía un pensamiento negativo, dije, wow, el 22 estuve con él, me lo pasé de puta madre. Entonces me lo tatué porque es una manera de recordar esto. De, oye, ¿por qué no nos quedamos con los buenos momentos y pasamos el malo? ¿Por qué en vez de pensar en eso, piensas, hostia, el día anterior estuve todo el rato con él, lo pasé de puta madre. Si yo no llego a cambiar mi viaje y yo voy a venir más tarde, no estoy con él. Si llego el 23, el perro se me muere y llego y está muerto. Entonces me pareció una señal muy bonita que me mandó el universo.
Nacho. Nacho, te veo sufrir. Creo que estás ya anticipando lo que puede pasar. Nacho, sí. Te veo incluso una pequeña lágrima. Nacho, cuando nos toquemos las manos después, así. No hay trampa ahí, ¿eh? Eso es real shit. Si hace así, yo no voy a ser. Oscar tampoco, Albert está más cagado que tú.
Hay mucho miedo aquí reunido.
Si ahí se mueve mucho miedo. Eso, Nacho. Es muy fuerte, ¿eh?
O sea, si
ves... Es muy fuerte, Nacho.
¿Cuál es vuestra postura? ¿Creéis?
Cuéntame la historia. Yo voy a creer esta noche. Porque yo estoy esta noche convencido. Esta noche va a pasar algo.
O sea, de verdad te lo digo. O sea, estas movidas me dan bastante mal rollo. Pero me gustaría que se moviera, en cierto modo.
¿Sí?
O sea, sería una experiencia muy bestia. Pero me iría a dormir muy intranquilo.
Hombre.
Muy intranquilo.
Hombre, que quizás abres puertas que no quieras abrir, ¿eh?
Bueno, yo insisto en el tema de que tenemos que saber cómo se
lo hemos hablado, no hemos hablado esto, lo hemos hablado tú y yo y es muy importante.
Es muy importante.
Esto yo creo que Jordi igual ni lo sabe y será importante.
Será importante. Estaba comentando antes, me han avisado de que, oye, si vas a hacer una Ouija, lo primero, tómatelo con respeto, que yo, el que más.
100%, claro.
Y seguir una serie de reglas que hay que seguir, de pautas, entre las que se incluye como muy importante el cómo despedirse. Una vez abierta esa conexión o esa...
Sí, para que quede claro que ha cerrado.
Claro. Porque aquí donde estamos, a ver si vamos a venir de aquí 3 meses y aquí hay un contubernio de fantasmas que expediente Warren claro, se queda en anécdota.
No sabemos nada de este lugar, ¿eh? No sabemos nada de este lugar.
Lo que está claro es que todo el mundo puede creer más o menos en ciertas cosas, como puede ser en Dios. o en otras cosas, pero todo el mundo a lo que es la muerte y los espíritus, es como que no ves a nadie que diga, no, no, 100% no creo, ¿no? Claro. Siempre es como, la gente le tiene mucho respeto.
La cosa abierta, ¿eh?
Sí.
Bueno, al final, es lo que, bueno, siempre he pensado que hace 80 años nadie pensaba que existía la energía nuclear. Existía. El hecho de que no lo habías descubierto no venía a decir que no existiera, pero existía. Y se descubrió hace 80 años. ¿Quién de nosotros puede afirmar que no existe una manifestación energética que no somos capaces de percibir, pese a que sí que hay? Ese a mí es el tema que me mosquea.
Y ya no tan solo la energética. ¿Y si hay una especie de demonio?
No, claro, porque alguien se queda en un momento dado.
Hay una especie de devil, de demonio.
Hace lo primero a él.
Luego voy a tirar el tarot también. Hoy vamos con todo.
¿Sabes?
Que, y tanto, hombre. Y sé todo. Que entra aquí y no se va. Y se puede pegar a alguien, ¿eh?
Bueno, mientras se queda aquí, tú te vas de esta casa.
No, pero esto sigue a la persona.
¿A quién seguiría? ¿Cuatro? ¿O al que abrió la puerta?
Eso no se sabe. Porque ¿quién creo yo que tiene más facilidad para hablar con los otros mundos? Yo creo que es Nacho.
No tengo cara de hablar con los otros mundos, ¿no?
O sea, hay gente en el chat. Jordi, piénsatelo mejor. Hay preocupación, ¿eh?
Hombre.
Creo que esta noche hay ambiente. Ya somos 50.000, estamos recuperando ya números. Creo que hay una ambientación de que la gente sabe perfectamente que esta noche es la noche.
Las velas se mueven mucho, ¿eh? Para estar en un interior, las velas...
Eso es raro. Eso es raro. No es broma. No hay nada, ¿eh? Que de... O sea, no es normal que vaya moviéndose tanto. No, Albert, ¿qué estás con el móvil ahora?
No, me están avisando que vaya con cuidado, literalmente.
No, pero no puedo.
Joder, ¿qué dices? ¿Qué dices, loco?
Que sí, coño. O sea, hay que...
Espera.
¿Tú te has leído el libro de instrucciones de la Ouija?
¿Sabes las reglas o no? Esto en serio, ¿eh?
Yo me las sé. Hay una frase.
¿Cuál es? La de despedida, quiero saber. ¿Qué es lo que me han amenazado a mí?
No, a ver, la despedida es... A ver, hay gente que no hace la despedida.
Hasta luego.
De guapo, un beso.
Déjate ver, bro.
No, suscríbete, guapo. No, la historia
suscríbete,
es...
guapo.
Por cierto, aprovecho en este momento de terror absoluto que vamos a intentar llegar en este especial a los 3 millones de suscriptores. Ahora mismo llevo 2.900.000, casi 80.000. Me quedan 20.000.
Llegamos.
Vamos, chicos, todo el mundo. Nacho está diciéndolo, ¿eh? El dedo de Nacho, o sea, es lo que manda. Nacho, ese dedo.
Campanita.
1.000, 2.000 suscriptores. A ver, 3.000, 4.000. Cada dedo son 1.000.
Cada dedo.
Si no estáis suscritos, le dais, ¿vale? Seguimos con el terror. Nacho.
Dime.
¿Has vivido alguna historia de terror?
La verdad.
Mucha gente, estoy cagado. O sea, hay como un ambiente que esta noche se lía, ¿eh?
Sí. O sea, es que, de hecho, me sale hablar... Con esta ambientación me sale hablar como lento.
Pero simplemente...
Y con un tono de voz.
Simplemente decir que... Albert, ¿es verdad que te han enviado mensajes de gente cercana que te ha dicho cuidadín? ¿Puedes leer un mensaje, por ejemplo?
Tío, eso me da mucho mal rollo.
Sin decir nombres, ¿pero qué tipo de mensaje? O sea...
No, el mensaje que me han dicho es... o sea, a falta que lo lea... Lo he hablado ahora mientras estaba descansando. Entonces, el par de horas me han dicho... Poca broma.
Poca broma, es muy bueno.
Poca broma. Y sobre todo, seguid las instrucciones que hay que hacer. En el tema, sobre todo, de la despedida. Porque no lo sabía, he estado mirando por internet, no he encontrado nada. Y digo, bueno, espero que Jordi sepa lo que es. Pero que el problema está en caso de establecer eso, cierta conexión con algo, no despedirlo como toca y que se quede lo que decimos.
Si se mueve...
De paseo.
Mira, te digo cómo va a ir.
Si se mueve, me falta autopista.
Claro.
Me falta autopista.
Ni fierro. Nacho, ¿va a morir? Tú estás ya. O sea, va a haber un agujero con forma de Albert en la pared. Yo creo que tú te vas a enterar mucho. O sea, a lo mejor.
¿Qué pasa, bro?
A lo mejor pon el dedo aquí. Pon el dedo fuera. Pero ojo, yo creo que tú te afectaría también, ¿eh?
Hombre, claro. Sí. Yo estoy muy jiji, jaja.
Muy terrible.
Pero si te fijas en las películas de miedo, ¿quién es el primero que mueve? El que está jiji,
el que
jaja,
está, que no
vaya sé, de tal, ¿no? Ese es el primero en morir.
Tú pillas rápido, ¿eh?
Seguro. Hostia. Y aparte dicen lo de separemos, ¿no? ¿Por qué, tío?
Ya.
Ir juntos, hostia. Tío, juntos, claro. Joder, aunque tardéis más, claro. ¿No? Y ¿cómo que separemos, no?
Los mejores son los que mueren follando. Al menos dices, oye, mira, me han apuñalado, me han reventado, pero
bien
la sonrisita me la llevo tú para el huerto. Nacho, gustaría mucho saber tu historia de terror.
La verdad es que os estaba escuchando y joder, o sea, me estaba...
La gente muy preocupada por Nacho, ¿eh?
Pues claro, joder, la gente me tiene cariño, supongo, y espero. No, lo cierto es que...
hay gente de verdad consternada. Conmigo. O sea, pero preocupada, rollo, que yo creo que hay gente que va a llorar, ¿eh? Que si te pasa algo, Nacho, que de verdad que hay gente que se está pasando mal.
Tú me salvas.
Nacho, como hay un espíritu, le pego un par de hostias, vale, se vuelve al inframundo, pero con el billete de AVE. Le pago yo el billete.
Tú ríete, pero estamos en directo. Tú imagínate que ahora de repente los cuatro palmamos, pero de forma salvaje aquí.
Cuatro, de forma súbita.
Cuatro...
Hostia, sería muy viral, ¿eh?
Uno flotando.
Sería un clipazo. Sería un clipazo.
Espera.
Sería un clipazo.
Te diré más.
¿Quién lo subiría?
No, no.
Alex lo subiría.
No, pero ya no monetiza ya, Jordi.
Os digo más. Imaginaos la escena. Puede pasar, no es broma esto. Que nos da a todos un terele, no tan solo a nosotros, sino equipo técnico. Y se queda el directo
colgado,
abierto eternamente hasta que alguien venga sin nada, sin sonido, sin nada, solo silencio y cadáveres.
Ojo, Imagínate el tutorial.
¿Qué te digo yo?
Cuatro youtubers mueren, porque sería cuatro youtubers para hacerlo más rápido, ¿no? Cuatro youtubers mueren mientras practican la Ouija en directo.
Que te digo yo.
Su último stream, el mejor de su vida.
Imagínate. No, y que aún estaría en directo. O sea, a lo mejor. Es que fuera, bro. O sea,
llega a los 3 millones de suscriptores y muere por ello. Uf. Que hay muchos titulares.
No, no, pero es que. ¿Y si titulares que realmente pasa? Oscar, ¿lo descartas completamente?
No, lo descarto. No lo descarto.
Es muy fuerte, ¿eh?
¿Tú que tienes buena amistad con Iker? ¿Iker crees que ha hecho alguna?
Sí. Iker ha hecho.
Le gustará esta sección a Iker, ¿no?
Yo creo que
sí. Le gustará verte,
sí.
Acercarse a...
Sí. Iker le mola ese rollo y lo vive como un niño. Se me ha dicho, tiene una inquietud de niño, de verdad. O sea, él disfruta estos temas como un niño.
Sí, lo
como
sé,
una
ilusión, se le ve.
Como
sí,
una
sí.
ilusión real, ¿no? Lo vive. Nacho. Historia.
La verdad es que no he tenido especialmente experiencias de pasar... miedo real. Desde pequeño he sido un chaval muy cagado, de hecho. O sea, me causó un puto trauma bestial con 12-13 años El Exorcista, os lo juro. O sea, rollo...
Era muy chulo.
O sea, no sé si recordáis esa cara... O sea, en El Exorcista, cuando aparece esa cara en un fondo negro que es como casi un mensaje subliminal.
Sí.
Cuando se posee.
Sí.
Sí, o sea, era eso me... O sea, os lo juro, me dio mucho mal rollo desde pequeño. Y de hecho llegaba aquí con la idea de que no tenía ningún tipo de experiencia extraña respecto a... ¿Qué ha pasado?
Hostia.
Vale. se ha caído una vela. Se ha caído una vela.
Pero ha quedado literal, ha quedado la llama. Pero ha quedado la llama.
Ha quedado la... Hostia puta.
Tengo que ir al lavabo yo, ¿eh? Tampoco...
Lo que no es normal. Hostia, es que este movimiento...
Puta vela. O sea, voy a coger lo que se acaba de caer.
Enséñalo, por favor.
Está aún caliente.
Un candente.
Un calentito.
No me, hace
no me ha gustado, no me ha gustado mucho, pero bueno. No, y lo que decía como tal es...
Mira, hacemos una cosa, Nacho. Deja todo delante de ti. Creo que es una buena señal que esté delante.
Poco a poco te lo iré acercando.
Nacho, esto se ha caído por algo.
Además en mi lado, ¿eh? En mi lado.
Está ahí. Tienes un niño ahí al lado, por cierto.
Ojo, bien. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo o no?
Yo sí que tengo una.
No, pero sí...
¿Te das cuenta de que llevamos media hora intentando contar la historia?
¿Si notas algo así?
Es que, de hecho, lo que voy a contar tiene que ver con esto.
Cuéntalo.
O sea, no he tenido experiencias extrañas ni... De hecho, menos mal. Pero mientras hablabais, de repente me ha venido a la mente una situación que tuve que me dio... O sea, que es seguramente la experiencia que más me ha aterrorizado en mi vida. Y era tipo... No sé si conocéis o habéis experimentado la parálisis del sueño.
Sí.
O sea, yo nunca la había experimentado, la he experimentado. Si es que eso fue una parálisis del sueño. Que
claro,
yo quiero. No era un sueño. O sea, o al menos no era un sueño en su profundidad. O sea. Yo lo achaco en la. ¿Qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo?
Dale.
Bueno, o sea, un día recuerdo irme a la cama para irme a dormir, lo normal. De hecho, creo que era una siesta que le quita un poco de dramatismo a la historia.
Muy español, ¿eh?
Sí,
historia
sí,
de terror sí. Basada en España.
Sí.
Fantástico. En Andalucía, por ser, para concretar, ¿no? En Cádiz.
En Cádiz, claro. Cádiz, ahí, ¿no? Ahí es deporte nacional la siesta, ¿no? Me imagino. Ahora van a venir todos los gaditanos a por mí, pero... total, que me acuerdo perfectamente, o sea, estar despierto, o sea, realmente estar despierto, a lo mejor quizá entrando en un proceso de dormirme, pero prácticamente y absolutamente despierto y muy consciente, y sentir como literalmente alguien se me posaba encima y me cogía de la pierna. Pero, claro, o sea, si tú estás soñando, eso, pues mira, al final es un sueño y te despiertas el día siguiente, ¿ok? Pero es que eso lo sentí literalmente, o sea, como me apretaba estando despierto. Y, o sea, me pareció, pues, o sea, te lo juro, una de las cosas más extrañas y me dio un mal rollo bestial. Y espero achacarlo a que era una parálisis del sueño. No sé si, de hecho, tú, que parece que has experimentado algo así. Porque, claro, las parálisis del sueño, incluso parece como que... O sea, hay gente que sale de sí misma incluso y se puede llegar a observar.
Sí. Yo he tenido un par. He tenido un par en las que me he visto que soy consciente de que estoy despierto, de que no me puedo mover, de que quiero moverme, no puedo. Incluso he podido, como tú dices, llegar a levantar la mente de mi cama, pero no mi cuerpo. Es como... Y me quedo ahí. He tenido dos, si no creo recordar. No han sido muy largas, pero son... Lo pasas realmente mal.
Es peligroso.
Que de hecho parece...
Sí,
o sea,
¿qué pasa? Que cuando te despiertas real y controlas tu cuerpo, luego dudas de si realmente... Yo en mi caso dudaba si realmente había sido una parálisis de sueño real o o yo estaba soñando que me estaba pasando eso. ¿Entiendes la diferencia? Porque es un poco, ¿no? En ese momento. Una vez me pasó... que tenía la mano de una persona en mi cara.
¿Cómo, o sea, cómo, cómo?
La mano de una persona en mi cara.
En tu cara.
Yo dormía.
Hostia.
Y me desperté porque tenía la mano de una persona en mi cara. Entonces yo me despierto, noto la mano, incluso la veo.
Hostia.
La noto en mi cara.
Hostia puta.
No es mi mano. Y luego me doy cuenta que estoy sobre mi brazo, que se me ha dormido el brazo. Tanto, no te ha pasado nunca que se te duerme tanto el brazo.
Sí, sí,
que,
sí, sí.
Y me estaba tocando, sí. Y lo notaba en mi cara, pero no en mi mano, ¿vale? Y digo,
luego si te la pelara otra persona.
Pues digo, pues me la pelo ya. Y aproveché el viaje, pero. No, pero fue como muy extraño, porque fue como, espera, ¿quién me está tocando? Tal, un momento, y tienes unos segundos que dice,
Dios
mierda,
santo.
mierda, y luego me di cuenta que...
Y con, claro, con tu background,
que era mi mano.
Puede ser cualquier mano.
No.
En
no,
ese
no.
Momento, Oscar, o sea, eso es como el circo, o sea, puede, a ver qué sale hoy, ¿no?
A ver, qué mala imagen, ¿eh? He ganado.
¿Y tú, Jordi?
La mía no es personal, pero le pasó a una ex mía. Es una historia muy terrible, ¿eh? No es broma. Yo ya lo he explicado, y la única cosa que he vivido la voy a contar ahora, a lo mejor la conocéis pero la contaré, pero la buena es la que viene después. Esta la vivimos con Nacho, además estábamos cogidos de la mano y nos habíamos dado tres besos. Fue un momento precioso.
Cuatro.
Podcast con Ana Morales, Size Matters. Terminamos de 9:10. Ella se va al baño. Okay, perfecto. En la sala donde grabamos el podcast es una separada de una especie de otra sala grande con un armario empotrado al final. Y estamos, bueno, pues de pie, ya como en plan, bueno, ya se ha terminado, ya grabamos lo que queda de podcast, o sea, grabamos, guardamos el podcast en un USB y tal, y de repente, del armario empotrado, escucho rítmico. No una vez, 2, 3, 4, 5. Ese ritmo, ¿no? Mira a Nacho. Digo, ¿escuchas? Nacho ya, blanco. Sí. ¿Es Ana? ¿Dónde está Ana? Ha ido al baño. Coño, el sonido venía del armario. Eso no hay duda. Digo, ¿quieres ir? Nacho en la puerta, o sea, en el portal así. Parecía la estatua. Digo, vamos para allá, ¿no? Entonces, ese armario no va con puertas, sino con paneles. Y de donde venía el sonido era un panel que estaba solo, que tú lo único que tenías que hacer era mirar así y encontrabas lo que hubiera, ¿no? Claro, yo digo, a lo mejor es Ana que se ha metido en el armario y está haciendo una broma. O sea, fue mi teoría. Porque es que era muy claro el sonido.
Incluso ni tan... O sea, sí, tenía más ritmo.
Era como algo así.
Algo que te indicaba que podía no ser una...
Sí, no era máquina. Constante. Era como...
Era muy claro.
Algo sí, así. Sí. Hostia. Bueno, me acerco. Y digo, ahora Lana va a salir y va a hacer un susto. De la cabeza, nada. Y se para el sonido. Digo, la ha hecho, tío. La ha hecho ahí, blanco. No hay nada. Sale Ana del baño, que está al lado. Digo, Ana, ¿has hecho ruido? Dice, bueno, no. Es que, ¿qué no leéis vosotros? Eso, ¿no? O sea, me quedé absolutamente anonadado. Y es quizás la historia personal, sin explicación, sí, que más bestia he vivido.
De hecho, yo también. Ahora
bestia,
que lo
fue bestia, sí, sí. Bestia.
O sea, lo más extraño y lo más inexplicable como tal, desde luego. Porque, o sea, aquí puede parecer de repente que a lo mejor podía ser algún tipo de máquina o lo que fuera, pero, o sea, era un sonido tan particular en cuanto a que parecía humano. O sea, humano, alguien con los dedos tal cual. Y saber que en el otro lado como tal no vivía nadie.
Exacto.
Y sonaba literalmente dentro del armario. O sea, dentro.
Sí, sí. Este es uno. Viene el bueno. Y la Ouija se acerca, ¿eh?
Con esa historia me recibisteis el primer programa que vi.
Es verdad.
Sí, a mí también me suena esa
sí,
historia.
Sí, la contamos.
Igual los cuantas veces ya, ¿no?
Yo creo que la gente ya se la sabe, ¿eh?
Claro que sí. No, o sea, cuando conectemos, la Ouija dirá, pesado, que ya te llaman la historia del armario, loco.
Era yo el de los
pasitos. Era yo, coño, era yo, pesado.
Soy el del armario.
Despídete de mí ya bien y me voy, coño.
Me voy.
Ex mía. Persona normal, inteligente, cero excéntrica. Ella tiene una hermana. Se crían en una casa que había sido un hospital. Muchos años. Casa un poco, bueno, humilde. La casa con una distribución extraña, ¿no? Con un pasillo muy largo, con otro pasillo muy largo, con habitaciones que seguramente eran, pues, habitaciones de los pacientes. ¿Por qué los hospitales tienen tanta fama de casos paranormales? Porque ha muerto mucha gente. Y mucha gente sufriendo. Y mucha gente se ha matado. Y mucha gente se ha asesinado ahí. Mala praxis. Cosas raras que han pasado. Y eso fue una clínica privada. No un hospital, una clínica privada. Pero la distribución era extraña. Bueno, hasta aquí puedes decir, bueno, ya está. Pero a mí me contó una historia que además es curioso porque he tenido dos parejas que se han criado en sitios similares y una de ellas es en Manresa, mi ciudad natal, que es esta. Y me cuenta que cuando tenía unos 14, 15 años había un pasillo muy largo, muy largo. Yo no he estado, pero me lo imagino, pasillo largo con habitaciones en los lados y al final una habitación. Me acuerdo que me decía pasillo largo y estrecho. Tenía unos 14, 15 años. Y con la hermana siempre tenían como... Me habían contado historias, ¿no? Que a veces de noche cuando estaban las dos en la cama, las dos, eso es lo bueno, las dos veían... Es que me lo contaba y ahora me río, pero como una especie de esqueleto, ¿sabes? Cosas pasando por el pasillo y las dos lo veían. Que si dices una, las dos. Un día estaba ella en el extremo del pasillo y las puertas, alguna estaba abierta del pasillo, las puertas laterales, y le dio como la sensación de que alguien la observaba, que eso nos puede haber pasado a todos, sensación de que te observan. Nacho, te veo muy demasiado atento, ¿eh? No te va a gustar, de que alguien la observaba, una niña, pues sabes tú, ¿no? Pues mira, tal. Estaba su hermana y ella, los padres, bueno, el padre trabajaba muchísimo y la madre estaba fuera. y no le da más importancia. Entonces ella está en la habitación en el extremo de ese pasillo. Bueno, sigue ahí su historia, pues, sus muñecas y sus cuentos y sus historias, y vuelve a tener la sensación de que está siendo observada. Entonces se asoma al pasillo y mira, no ve nada. Cuando va a volver, le da la sensación de que en uno de los laterales, se me pone la piel de gallina, había una cara que ha mirado y se ha apartado. Claro, una niña, ¿eh? La otra que tenía 8 años, ella 14 o 8. A ver, más o menos, o sea, unos, sí, unos 6 o así. Y tiene la sensación eso, de que ha habido un resquicio de cara que está mirando y se ha apartado. ¿Se ha movido esto?
A mí no, hasta la tecnología asociada.
Entonces ella, bueno, pues se queda otra vez en la habitación. Es que la historia es muy heavy, ¿eh? Y escucha un ruido. Que esto, seguro. A ver, que luego tengo una explicación, pero escucha un ruido. Hostia. Cagada viva. La hermana en la cama. Cagada también. Mira, porque al final te puede, tío. Te puede, como yo con el armario, te puede la curiosidad. Mira. Tal. Y en la habitación del fondo, que era un despacho del padre, de toda la vida eso. Pues que me lo dice así de clara. Una puta persona. De pie, alta como una pared. Está ahí en el puto fondo. Pero como la veo como si fuera ahora. De pie. Bestia, ¿eh? Se queda. Me dijo, es que no pude reaccionar. O sea, no hay reacción. Es como el petrificación. Es como que tu cerebro no te da una señal para actuar ante un caso así. Alta, figura de película, una figura oscura, alta. Ella le parecía que llevaba como una especie de bata o algo así. Pero estaba lejos. O sea, imagínate que podemos hablar de que hay varios metros de distancia. Se queda absolutamente petrificada en eso que la hermana, que estaba cagada, porque están solas, porque la otra la ha dicho no sé qué, empieza a sollozar. Se gira. ¿Qué pasa, tal? Gira y no hay nada. Pero aquí no se acaba. Es que ahora viene ya el toque. Bueno, drama absoluto. ¿Qué cojones? A una niña de 14, tal. Intentando buscar explicación. Y en esto creo otra vez el puto ruido. Y esa vez tú quieres salir. Vienen a la puerta de la habitación y dicen que cuando vengan las papas, ya le explicaremos. Otra vez el puto ruido. O sea, como si cayera algo, ¿sabes? Como si algo no tan metálico, pero como
la vela esa que ha caído.
Algo así. O esto, ¿no? Imagínate esto, sí. Algo así. Que me contaba que era como si algo cae seco. Hostia. Abre la puerta. Y no ve figura, pero ya está tan emparanoiada seguramente que en el fondo ve como una pierna. Y va para allá, ya está. Es como, ya, supongo que hay un momento que tú ya dices, mira, esto es una invención mía, vamos a ver. Imagínate, 14 años, abre todas las luces de la casa. Y la ves, que le ve una puta pierna, tío. De una persona alta. Se acerca hacia ahí. Y de repente, ¡pa!
Es que yo estoy esperando que aparezca alguien por detrás.
No, de repente, puerta es, entran sus padres. Llegan los padres. Claro, tú imagínate, ella ya ha hecho yo misión imposible. Llegan los padres, papá, ¿qué tal? No sé qué, son cuántos. No, van a comprar algo. Van a la habitación, no hay absolutamente nada.
Pero que hay alguien en casa, ¿no?
Que
hay alguien
sí,
en
sí,
casa.
No, que hay una persona, una, bueno, es que catalán. Una persona ahí tal, que la he visto. Bueno, imagínate que es lo que me ha pasado a mí. Para decir, no hay absolutamente nada. Pero no fue la última vez, esta es la más heavy, pero no fue la última vez que me dijeron que en esta puta casa había cosas extrañas. Muy bestia, ¿eh? Ahora, yo puedo decirte, hombre, me lo creo, me creo que hayan visto eso totalmente. Yo le doy seguro 100.500 explicaciones racionales, también te lo digo. Pero esta noche no va a dar de explicaciones racionales.
No.
Esta noche es...
Toca creer.
Esta noche es demasiado real todo.
Te toca creer.
O sea, esta noche es demasiado real todo.
Toca, sí, sí.
Esta noche yo creo, es como con el Madrid que quería ganar la Champions. Creísteis y ganasteis.
Bueno, el Madrid es una explicación de que existe algo paranormal. O sea,
sí, sí, totalmente.
O sea, esta yo creo que es la historia que me han contado alguien de confianza, porque luego en el podcast me han contado muchas historias, creo que es la explicación, o sea, la explicación, la historia más heavy que me han contado.
Yo no sabría decirte con detalle, pero a raíz de lo que contabas tú, mi mejor amiga trabaja como enfermera en el hospital de Cataluña, San uh-huh. Cugat. Y a lo largo del tiempo, o sea, no te sabría concretar una hora como para explicarla con detalle, pero sí que me ha explicado tanto historias de enfermeros o médicos que han estado allí, de lo típico, de que lo que decías, de que en un hospital ha muerto tanta gente en circunstancias de lo más variadas y que se viven situaciones que dices, bueno, esto cómo puede haber pasado ahora mismo, o esto acabo de escuchar, este niño acabo de escuchar, no estoy en una planta donde haya niños, no hay ningún niño ahora mismo en ninguna de las consultas o de los boxes en los que yo estoy trabajando, ¿por qué acabo de escuchar un niño? Y también constantemente te explican de gente que está en el lecho de la muerte, gente que está a punto de morir, cómo hacen referencia a eso, a ver figuras, a ver personas, a ver niños, hablan mucho de niños, niño ese tal cual, o que decir, bueno, es una persona que está desvariando porque realmente ya el sistema, digamos, racional, neurológico, se le ha ido a tomar viento y está diciendo tonterías, o realmente está viendo algo. Y claro, esto te lo cuentan aquí, pues nada, pues está viendo algo, es mentira, pero cuando estás allí y el paciente, en este caso, la persona enferma, la persona que sabes que está a punto de morir, te cuenta según qué, dices,
claro,
aquí sí, hay sí. algo o qué.
Sí.
Y había una chica en el trabajo que contaba, o sea, ella, y esto volvemos a lo mismo, siempre que pasa con estos casos, que te lo puedes creer, no te lo puedes creer, pero ella era capaz de percibir en la gente que tenía alrededor, toda la gente, veía en según qué gente como un rayo de luz, no sabía darle una forma, no sabía explicarlo de una forma tan evidente como, como una linterna, no era una cosa tan evidente, pero ella veía un rayo de luz que impactaba con según qué gente. Con quien impactaba, esa gente en poco tiempo moría. ¿Vale? Luego lo mismo, o sea, es una cosa que te explica alguien de confianza y dices, bueno, como todas, ¿no? Las que de esto. Y en un momento dado, tomando un café, pasa una familia y dice, ese hombre y ese niño, yo les he visto el rayo. ¿Vale? Al cabo de 2 semanas, hay un accidente de coche que sale por los periódicos, que se ha estrellado la familia, y el padre y el hijo son los únicos dos que han muerto. Y esa secuencia, o sea, que primero te lo diga y que al cabo de unas semanas pase, dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué ha sido? ¿Puta casualidad? ¿Realmente se parecían en la foto? ¿No eran ellos? Casualmente no eran exactamente ellos, pero cuando pasan cosas de estas, y bueno, ¿y esto qué explicación le encuentro aquí ahora? Más allá de rayarme en mogollón, encerrarme en la habitación. Sí,
sí. De hecho, lo mejor es no encontrarse con esa
¿con mujer. Esa gente?
Que, sí, claro, oye, lo mejor si es evitarlo.
¿Eres sensible? ¿Te podrá decir de un rayo de luz en ti?
Sí, y le dices, venga.
Hasta luego.
Nos vemos.
Bueno, y la historia que para mí, o sea, esta es porque es muy personal, pero la historia que contó Daimiel.
Mira, es que te lo juro que mientras me estaba contando.
Para mí es la mejor.
Es la que estaba pensando justo.
Como para mí la mejor historia.
Sobre todo porque al final, yo creo que.
Y que es Daimiel, momento, que no es un bocas, que es lo que va a contar la película.
En el momento en el que yo pensé. O sea, uno al final tiende a pensar que cierto tipo de historias. O sea, evidentemente pueden tener cualquier tipo de explicación, que es una ensoñación de alguien, que es X o Y. Que a lo mejor es pues alguien que no tiene, pues yo qué sé, bueno, que tiene predisposición a creer y bueno, como que no tiene un bagaje
hasta ahí
exacto,
cultural
bestial,
cultural,
pero claro,
intelectual.
Al final, yo qué sé, Daimiel, Ciro López, es decir, gente que está instruida en lo que es la
de muy top,
la propia vida. Y que te cuente ciertas pero, historias.
Ciro es gallego, ¿eh? O sea, sí, Galicia es una mezcla de meigas y cocaína.
Exacto.
Entonces,
sí,
tampoco
sí, también,
te puedes
también.
Esperar de Galicia mucha historia, ¿eh?
Es verdad. Igual ya viene la cosa de casa, ¿no? Pero, Pero sí que es cierto que al final que cuando ciertas personas que te parece que están absolutamente en sus cabales te cuentan ciertas historias, bueno, te hace replantearte cosas. Y esto venía a colación de lo que estabas diciendo del propio Daimiel, que me recordaba como tal a lo del...
¿Cuál era?
Era bueno, si lo recuerdas bien.
Bien no, pero más o menos. Era sí, en un hotel.
Si no te echo un capote. Era que hace poco hicimos clip de TikTok de eso. Vale.
Era un hotel.
Y me acuerdo.
Un hotel que les daban para, no sé si el All Stars o era una final o algo así. Era un hotel. Un hotel que tiene mucho feeling, mucha historia de apariciones.
Y importante el hecho de que deja claro que es una persona que en absoluto tenía predisposición y de hecho tenía rechazo a creer en este tipo de fenómenos.
Y de experiencias.
Exacto, es decir, persona predispuesta a no creer en movidas raras.
Entonces, le dan el hotel, una habitación individual, y están en la cama ya, y de repente escucha que en la que sería la habitación del lado, alguien está tosiendo como un loco. Pero como tuberculosis casi. Tos que te sale del pecho para explotar. Mucho rato. Y ahí miren la cama. Hostia puta, Estados Unidos. ¿Qué hay aquí, tío? Está muriendo. Llama a la recepción. Mira, que tengo aquí al lado una persona que está pasándolo muy mal. Pero muy mal. Y la recepción dice: bueno, vamos a mandar a alguien, pero no hay nadie a tu lado. No hay ninguna persona a tu lado. La habitación está vacía. Claro. Sube alguien.
Todo alrededor.
Y él mira y ve, efectivamente, alguien está como tal y no hay nada. ¿Vale? Creo que fue otra vez que escuchó, ¿no?
O sea, fue algo así como que... es que no me acuerdo concretamente, pero alguien subió a comprobar.
Exacto.
Y él le preguntó. Y como que se miraron en el propio pasillo, la persona no dijo nada más y se fue, ¿no? Y a posteriori tuvo como. O sea, al día siguiente, el hombre. O sea, Daimiel ya con la preocupación del palo. ¿Qué situación más extraña? ¿No? Sí.
Bueno, eso es extraña. Eso es increíble.
¿Quieres contarla tú o lo...
La cuento. O sea. Sí. Estaba con un compañero además. Y es rollo que ha pasado esta puta noche, que es esta locura, ¿no? Entra en el ascensor y entra una mujer muy vieja y mojada con ellos.
¿Toda mojada?
Mojada, entera. Así como tiritando. Y ya se quedan como mirándola y ella les dice, les increpa, les dice algo como, what are you looking?
No.
¿Qué les dice?
El ascensor baja al piso concreto donde tenían que bajar y la mujer se les gira y con una cara así extrañísima les empieza a decir bla 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 y así con la mano bla 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 y se pira. Entonces, claro, al final es Daimiel con el equipo como tal decidieron pirarse del hotel. Y a posteriori les explicaron que ahí habían sucedido bastantes cosas extrañas, que había justo en la parte superior una especie de como no sé si era algo de tuberculosis, o sea, como sí, una especie de hospital de tuberculosis, y de hecho, o sea, como tal ya tenía una fama concreta de que cosas extrañas pasaban. Claro, y pidieron y explica que es la primera vez en su vida que ha pedido un cambio de hotel como tal, porque, o sea, realmente ya empezaba a ser una cosa realmente extraña.
¿Qué creéis? O sea, porque ninguno lo sabe con certeza, pero...
Podemos... Yo podría tener teorías aquí, incluso, pero...
Bueno, en caso que realmente...
Este caso.
Sí, que de hecho lo hablasteis también esto, pero...
Pero es difícil llegar a una conclusión.
Sí. En caso que hubiera realmente, llámalo fantasma, espíritu, presencia...
Hoy lo verás.
Alma... Bueno, va bien saberlo.
Hoy, o sea, te vas a dar cuenta.
En caso que la hubiera, ¿vosotros qué motivo le dais a que esté esa en concreto y no las miles de millones que a lo largo de la historia en ese mismo punto, en ese momento, han muerto? O sea, ¿qué creéis que hace que una determinada alma se quede y no vaya a pero que no sea este. ¿Vosotros sois de la teoría, por ejemplo, como la mía, el hecho de que te quede algo pendiente a hacer? O sea, el por qué te has quedado tú aquí, el por qué eres capaz de manifestarte, o por qué alguien es capaz de percibirte a ti y no al resto de gente que obviamente habrá muerto. ¿Qué explicación le dais?
Asustar a Nacho.
¿Eh? Claro, dudo asustar mucho de
Nacho. Sí, sí. Yo prefiero no pensarlo. Yo prefiero es algo que no pienso.
Dudo mucho que en el purgatorio alguien te diga, bueno, usted que cielo, infierno. No, me quedo asustado.
Bájate y arregla un poquito cuatro cosas.
No tiene
asusta a cuatro o cinco, a los monstruos que sea, y, que no y te vuelves.
No, si tú, a ver, si paras a pensar racionalmente todo el tema espiritual, no tiene ningún sentido. Ninguno. No se aguanta por ningún lado. Si te paras a pensar racionalmente, ¿por qué un ser vivo, como un humano, cuando muere, queda en vida, vestido? Pero nunca sale un fantasma desnudo, también se tiene que decir. ¿Qué pasa? ¿Que la ropa también muere contigo? El alma de la ropa.
Es la última que llevabas.
¿Ya?
O sea, si apareces con... Es la última que llevabas. Te moriste con esa.
Claro, es una putada eso. Porque imagínate que... imagínate el que se muere... No, o el típico que es una mascota del equipo de Pittsburgh, que es una salchicha enorme.
O está soltero en Benidorm, tus colegas te ponen el típico traje de Borat, el bikini de Borat este que va por el culete.
Eso es peor, ¿eh?
Y te mueres. Y apareces así, con ese traje.
Claro, igual en vez de asustarte, pues te pegas unas risas. Claro. ¿No? Lo ves y...
Y si palmáramos hoy todos aquí, tú te quedas con la camisa.
Hostia, hostia. Oscar, ojo, es... Y las cadenotas. Es muy una muerte chunga, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Que el flow aparecería.
Hostia, la pena es que Nacho no va con las chanclas.
¿Te imaginas? Sí, es verdad.
Un podcast
es verdad.
De aquí, joder, qué putada. 200 si años aquí, pongo. Hay un podcast donde
¿quieres
cuentan...
ir a cambiar?
No. Pero si tengo que correr, pues si tengo que correr.
¿Te molaría ir solo ahora por la casa?
Te lo juro que ni de puta coña lo hago. No lo hago ni de puta coña.
Hostia, da mal rollo.
O sea, no lo hago. De verdad que ya esta musiquilla ya me ha dado mal rollete como para irme por el pasillo solo, ¿eh?
Yo creo que... se queda la energía, es decir,
¿ves?
No te quedas tú como espíritu, yo creo que tú no estás muerto, estás descansando, pero hay algo de ti, una energía que se quedó. Con esto quiero decir que a lo mejor tú no eres consciente como fantasma de estoy aquí atrapado y estoy tal, sino es como algo paralelo, ¿no? Como una energía que se quedó, que se manifiesta, pero que no está siendo controlada por ella, sino que está en el espacio perdido.
No tiene conciencia.
Correcto.
Se acerca la Ouija, ¿eh?
Sí.
Ahora mismo, 55.000 personas.
55.000 personas.
No puede ser. Estás llegando a la mitad de las 25 horas justo. Hostia, nada, en 5 sí, minutos, sí. ¿Eh?
Y estamos así cerca. Justo,
además clavado, ¿no? O sea, 5 sí. Minutos a las 12. Sí, claro. 12.
¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Fresco?
Estoy muy bien.
¿Sí?
Porque
sí,
es
sí,
que
sí,
lo que...
Y la voz ha vuelto,
sí,
bastante.
Sí, ha vuelto, ¿eh? Bastante. O sea, tengo la...
No ha dado un duro, ¿eh? Te lo digo.
No.
Yo pensaba que, digo, se le va.
Yo me conozco y sé que puedo aguantar. Estamos ahora mismo en la posición número uno del mundo en stream. Seguimos, ¿eh? Seguimos en la posición número uno
de nuestro mundo
y
del inframundo.
De nuestro planeta plano.
O sea, con casi 55.000 personas. Hay mucha gente que está diciendo lo siguiente, Nacho. Vuela alto, Nacho.
Vuela alto. Hostia, es que ¿sabes qué es lo que me está pasando? Me da la sensación de que te estoy mirando aquí todo el rato y me va a venir alguien a dar un pedazo de susto que flipas.
Yo te digo simplemente, Nacho, que esta noche es la noche.
¿Tú te crees que me tiene que hacer esto este hombre?